Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, G&G Boutique, Gestiona tu Visa, Burderrata, edición Emilio Lovera.
Ella, Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Erika de la Vega.
¡Sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Riremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. Siempre brinda con ron diplomático.
El corazón del ron.
Sí, señor.
Salud. Uh-huh. ¿Hay ron blanco? Ah, claro, hay ron blanco.
Claro que hay ron blanco. Sergio Miliki.
¿Qué estás tomando?
Nuestro diseñador. No, este es nuestro productor. El Goldblum. Nuestro diseñador. Y bueno, en whiplash.com ustedes siempre pueden buscar tanto el newsletter de todos los jueves, también su podcast que es Refresh, y ellos son los que mantienen Nos Reiremos de Esto.com, la página donde pueden comprar las entradas para nuestra gira de despedida que arranca en enero en Latinoamérica, en Panamá, Medellín, Bogotá, Lima, Quito, Santiago de Chile y Buenos Aires. Dicho todo esto,
qué lindo. Chicos, yo nunca fui a Quito, ahorita que lo dices.
¿Cómo que no? ¿Por qué?
Yo no fui a Quito ni a Uruguay.
¿De verdad?
Sí.
Y pero,
ni giré, tú no sabes quién soy yo.
¿Y alguna vez vas a volver a girar en tu vida? ¿O
yo
esto,
sí creo.
Este momento ya terminó?
No, tengo ganas otra vez. He estado probando material así a
con show nuevo,
a urtidillas.
Renovada.
Ahí como en diferentes. ¿Viste que ahora hay como un circuito en Miami donde se prueba material?
Sí.
Bien underground.
Uh-huh.
Y un día me presenté sin preparar nada. ¿Cómo te pero fue? Me fue bien. ¿Sí?
Fuiste sí, con esta gente,
con Nadia.
Con Nadia y Ron. Exacto.
Ajá. Uh-huh. Y me dieron ganas, sí, tengo ganas de volverme a reír.
Ya estoy harta de la reinvención.
O
estoy,
sea,
estoy harta ya de todas estas mujeres y sus mismos cuentos.
Dame frivolidad.
Ya basta. Yo, no, necesito juntarme con comediantes otra vez.
Yo voy a seguir haciendo en defensa propia, obviamente, porque es infinito este aprendizaje. Pero tengo ganas de volverme a reír. O sea, tengo ganas de reírme de mis propias cosas, pues. Y tengo nuevos cuentos, nuevas historias, nueva vida.
No, y ahora puedes hacer como un stand-up slash, ¿cómo se llama?
Charla.
Exacto.
Lo estoy haciendo.
De una vez.
Sí, sí. Sí, sí. Estaba un poquito ahí mezclado, pero hay que irlo
descubriendo. ¿Eso fue lo que hiciste ahí en México?
Sí.
El día con ese señor con Tony
wow,
Robbins.
Con Tony
oh, my
Robbins.
God.
Tú sabes que yo, J-Lo dijo una cosa en su documental en Netflix. ¿Lo vieron?
No.
Sí, yo sí vi.
Es chévere. Está muy controlado.
Ah, claro.
Pero es chévere.
Sí, es porque estaba buscando el chismecito.
Sí, sí,
el chismecito
sí, claro.
Entre el pedito de Shakira, Shakira y vaina y tal.
No, pero me gustó escucharla, ¿no? Entonces J-Lo dijo ahí que ella se preparó toda su vida para esa presentación de Super Bowl. Entonces yo siento que yo me preparé toda mi vida para esa presentación en Tony Robbins en México. Porque apliqué todo lo que yo he aprendido en la radio, en Latin American Idol, con Popping Diente por Diente, en el stand-up, en defensa propia.
En las descargas Belmont.
Todo, o sea, exactamente.
Todo allí.
Presentando desorden público, o sea, todo estaba allí. Todo lo apliqué en ese momento.
Pero qué bestial.
Súper bestial.
Que puedas abrir tu
chévere.
Caja de herramientas y digas, mira todo lo que tengo.
Bueno, y que está ahí, pues, y que no se olvida que está ahí. Empecé que empieza a sacar todo los instrumentos del ninja, o sea, no sé. Lo que pasa es que el contenido sí era diferente, porque era todo lo que yo he aprendido en defensa propia, y contextualizarlo y resumir 4 años de aprendizaje, pues...
¿Llevan 4 años?
4 años cumplo en febrero.
¡Wow!
¡Qué loco!
Uh-huh.
Entonces, creo como que resumirlo, sacar lo más importante, todo es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo lo englobo todo? Ya era una charla de 20 minutos, me pasé 10... No me pusieron música, no me sacaron.
Porque lo hacen.
Lo hacen. No.
¿Así?
Lo hacen. Lo que pasa es que me hice pana del stage manager y le dije, yo conozco dónde vive tu familia.
Entonces, yo oye, tú no sabes dónde vengo yo.
Exacto. Y él es colombiano, él me entendió.
Okay. Habla el mismo idioma.
Pero igual, ese tipo de evento es como un festival de música. O sea,
claro.
Hay varios ponentes y tal.
60 speakers habían.
Qué bola. Y tienen, obviamente, a un lado un timer, ¿no? ¿Tú ves?
Tenemos un timer, una pantalla, un monitor abajo, un timer. Y un clicker con una pantalla de PowerPoint que jamás en la vida ninguno de nosotros ha manejado. O sea, no habíamos estado expuestos.
Eso está como Steve Jobs. Como
así, con un clicker. Bueno, claro. Pero no estoy viendo qué está pasando. No tengo ese know-how. No tengo ese músculo desarrollado. Entonces, por eso estaba tan nerviosa.
Sí, de conferencistas que saben
claro,
el clicker, ritmo. Aquí tiro esto, aquí hablo.
Yo no tenía agarrada la presentación. Yo la había practicado 1000 veces, pero hay que practicarla 10,000.
Claro.
Entonces, sí estaba como y tal, pero no, todo se va, o sea, yo digo, es un buen ensayo, y dice, bueno, pero mira dónde ensayaste, y es verdad, lo que pasa es que uno Uno es muy duro, pues, ¿no? Con su propio material y sus cosas.
Y tuviste tu propia, ¿cómo se llama? Calentamiento, warm-up ahí, porque creo que yo llegué a ver un documental de él que él tiene como un pequeño saltarín, como un asunto como que para entrar en tarima, pero en perico.
Empericado, esos son mundos de empericamiento motivacional.
Emperico de positivo.
Pero cuando dijiste esa palabra, yo dije esa palabra cuando los vi, porque a mí me tocó ver a Seji y positivo, por favor, no saquen de contexto.
El perico es positivo, tranquila.
O sea, que es too much. O sea,
mucha energía, high, pues.
O sea,
tienes que estar súper arriba.
Y yo digo, o a mí me botan de aquí a patadas, o pues, les llama la atención, porque sí, uno se emociona cuando sale a tarima, pero yo no llego a ese nivel. Yo no llego a ese high. Y mi presentación es como más tranqui. O sea, como más, mira, esto es mucho más simple, ¿no? Entonces, bueno, fue chévere también comparar y ver, mira, aquí hay algo como para averiguar, porque en verdad me sentí que no sé, o soy nueva en esto o no voy a llegar nunca. Pero esto no era el show, iba a decir, el curso de Tony Robbins de 4 días, que es Unleash the Power Within, que él vino acá a Miami. Uh-huh. Yo pude ir hace 4 años a la harina, donde caminas en fuego y haces miles de cosas. Esto era un evento de EXMA donde el speaker principal era Tony Robbins. Y después habían speakers en esa como bajando, no de nivel, pero digamos de,
claro,
de conocimiento o de
es
fama.
Es como un festival igualito. Fama. Que la palusa te pone la eléctrica chiquitica y va creciendo hasta la gigante.
Yo estaba en la chiquitica, yo fui el día antes, yo no okay. Fui el día de Tony Robbins, y igual, o sea, lo celebré porque era una gran tarima. Y lo chévere que me pareció es que, claro, cuando te presentan, obviamente tú eres venezolana, claro, sí. ¿Cuántos venezolanos hay? Pero es como por allá arriba y que
¡no!
Y yo, bueno, ajá, aquí no está nuestra gente, que siempre nos apoya.
Bueno, borraré la parte donde pregunto dónde están la gente de Barquisimeto, dónde están los de Valencia.
¿Cómo está la Vinotinto? Toda esa. Pero fue chévere porque entonces tú dices, bueno, esto, lo que yo hablé ahí fue bien recibido, la gente decía que sí.
¿Por la audiencia mexicana?
Bueno, había mexicanos, había peruanos, bolivianos, colombianos, o sea, vino mucha gente de Latinoamérica.
Okay.
Y entonces tú dices, bueno, estos temas son universales.
Eso.
El crecimiento personal es universal, el darnos cuenta de las cosas que hacemos, cambiar patrones, reaccionar diferente, ver que es un entrenamiento. O sea, todos esos temas son temas universales y no nos separa la nacionalidad. Y vi que hubo un buen feedback, como que me identifiqué, qué buena energía, me pasa igual. Esto de preguntarse, ¿soy mi oficio o soy quién soy? O sea,
si lo no, que hago,
si no soy la,
mi
exacto,
profesión.
Si no estoy en la radio y no estoy haciendo la televisión y no soy lo que hago, entonces ¿quién soy? O sea,
un proyecto te define.
Bueno, a mí me definió por mucho tiempo, no tengo pena decirlo, fue así.
Claro.
A mí me definió mi profesión, o sea, la televisión, la radio, los proyectos, los contratos y todo, que bueno, nadie me regaló nada, no me siento, o sea, uno lo fue trabajando, uno se lo fue procurando, pero en verdad, Alex, cuando yo decidí dejar de hacer televisión aquí en Miami, porque en verdad no sentía que estaba haciendo nada, que no iba para ningún lado, y dejé de hacer radio, entonces ¿quién soy? Cuando claro. La gente me pregunta, bueno, cuando empecé a conocer gente nueva aquí en Miami, tú sabes, después de 3 años, ¿y qué haces? Yo antes decía, bueno, estoy en Telemundo y hago radio en La Mega, y ya yo no hacía nada de eso, o en La Mega no, en Unión Radio, ¿cómo que se llama?
En Éxito.
En Éxito. Cuando ya no hacía eso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Qué haces? No, mira, yo hacía, para mí fue un conflicto. Y dejé de salir.
¿Y si yo te pregunto ahora qué haces?
Bueno, mira, yo hago ahorita un podcast. Bueno, fíjate,
actúo en una obra de teatro.
De una manera como universal, yo soy comunicadora. Okay. Entonces, eso, comunicadora en todos los aspectos. Entonces, no importa dónde esté, no me define el medio. Estoy en el teatro, un día hago stand-up, otro día no lo hago. Hago, no sé, cualquier otra cosa. Hago una charla, hago podcast. Y bueno, y ahora estoy, no sé, consumiendo otro tipo de material. Me he dado cuenta de muchas cosas. Antes yo no me definía, mira, soy mamá. Hoy en día soy una mamá, un niño de 14 años, ¿sabes?
Que debes tener un hype horrible con Messi en estos momentos.
Pero no durmió el día antes.
Te canta las canciones. ¡Muchacho!
y que vamos, vamos, Argentina. Y yo, mira, carajito, yo me sabía esa canción primero que tú, porque yo viví en Argentina, favor, primero sí, que tú nacieras. Exacto. Yo fui a la Bombonera, ¿tú me entiendes? Yo conocí a la 12, a la 12 la vi yo. Pero no me respeta, no me respeta, no sé nada. ¿Tú sabes qué?
Yo aparte, tú eres la mamá original de Matías.
Claro, yo soy la mamá original.
De OG.
Él no sabe lo cool, lo cool que yo soy. Él no sabe, no lo sabe.
No se lo imagina.
No. Entonces las amigas mías se preocupan. Entonces, como yo lo siento con una amiga mía, dice, tú no sabes lo cool que es tu mamá. Y yo, díganle. Porque claro, él sabe mucho más que yo. A veces sabe más que yo. Pero ahorita que lo pienso.
Paréntesis.
Pero además me dice, me hace típico, ¿tú quieres que yo te explique o tú vas a seguir ahí? Me dice cosas así. Y dos veces me ha pasado que yo he seguido ahí y él tenía la respuesta.
Le dice, no, explícame tú de una vez. Entonces, ahórramelo.
Sí, me parí que, ok, dime lo que me tienes que decir. Ahórramelo.
Bueno, mamá, este es el Apple TV, te cuento. Sí. Este, coño.
Sí. En tecnología, en direcciones, o sea, sí. Sí, es un tipo mucho más calmado que yo. O sea, como que, te vas a poner brava ya por eso. O sea, ah, bueno, típico cuando tu papá se ponía bravo que se perdía para dejarte en un lugar. Uh-huh. Yo hago esas cosas. Me pierdo y digo, ¿sabes qué? Me voy para la casa si no es en la próxima cuadra. Mentira, sí. Doy 7 vueltas más y lo dejo.
Otra cosa de los grandes cambios que tuviste fue que básicamente, bueno, ahora tú eres tu propia empresa. Tú eres tu propio jefe. Pregúntame, bueno, cómo. Sí. Entonces, porque eso lo descubrimos también nosotros a la hora de... El podcast es todo... Las decisiones, las buenas, las malas, las financieras.
La responsabilidad de todo es
la
tuya.
La que damos es tuya.
Sí, yo siento que ustedes ya eso lo hacían en Venezuela. Yo lo hacía en Venezuela. Las decisiones de un programa de radio lo hacíamos. Las decisiones de un late show se hacía. O sea, eso ya las tomábamos. Las decisiones de contenido, yo creo que ya las tomamos. A mí lo que más me ha costado es las decisiones financieras y tener el conocimiento financiero, cuánto entra, cuánto sale, cuánto se debe, cuánto para acá, cuánto es para mí personal, cuánto es para el podcast, cuánto es para el proyecto, a quién le pago una asesoría, my friend. O sea, yo tuve una reunión hoy sobre eso y me parece chévere, porque hay que ver qué capacidad tienes tú de generar plata. Uh-huh. Y qué capacidad tienes de despilfarrarlo y no darle seriedad y amor propio a lo que ganas. Pues y sí. Eso me pasaba a mí, que como que lo gastaba en cosas, bueno, muy muy de jevita, muy de la ropa, la pinta, la cosa, y al final, escarbando, te das cuenta, bueno, no hay respeto hacia lo que ganas. O sea, ¿te lo gastas en qué? ¿Para qué? O sea, amor propio también es ahorrar, amor propio también es guardarlo por unas vacaciones
me
con tu hijo.
Me está una paliza horrible.
Cállate, que yo llevo en esta paliza 3 meses trabajando con unas niñas que me han hecho una auditoría.
¿Este es el reencuadre del dinero?
No, espérate. Sí. O sea, y los NFT, yo me...
I'm sorry.
O sea, la paliza que me estás dando es una paliza en 3D, ¿entiendes? O sea, me está viniendo...
En NFT, ¿quieres que te haga la parte animada gráfica? Oye, no han dicho nada de los suetercitos. Yo la última vez que vine hace...
Es verdad.
Era un regalo.
El primer episodio donde viniste, exacto.
Muy buena memoria.
Mira, pero estamos hoy con los Oglesores para los que están escuchando esto en Spotify y en Apple Podcast. Uh-huh. Cuando arrancaste en defensa propia, ¿pensaste en para dónde iba a estar actualmente? ¿O solamente era, bueno, sabes qué? Quiero conversar con mujeres, reinvención. Yo estoy en este mismo momento. Tú estabas en una encrucijada de tu vida también. Sí, separación de tu pareja,
Mi separación fue hace poco. No fue cuando en defensa propia. Llevo 4 años haciendo defensa propia y mi separación fue hace 2. O sea...
Bueno, pero en la mitad. Está en la mitad.
En la mitad, claro. Bueno, porque todo el aprendizaje, el ver cosas, me imagino que a Yamari también le pasó, te vas dando cuenta que hay que tomar decisiones en la vida, que vienes postergando y que, bueno, que hay que... Ahorita te doy el dato de lo financiero para que le metas a
eso. Lo agradezco, por favor.
Pero sí, eso fue posterior a comenzar en defensa propia. Pero a ver, yo quería en defensa propia, esta era mi idea. Yo no aguantaba más fracasos, como si hubiera tenido millones de fracasos en la vida. Porque esa es la conversación que yo tenía, ¿no? Todo mal, todo era malo, malo, malo. Entonces yo quería tener estas conversaciones chiquiticas en un espacio chiquitico de WeWork, que habíamos conseguido esa alianza, y hablar con mujeres, que nadie se enterara y que yo sacara ese episodio después y yo no escuchaba nada, pero entonces yo hablaba con mujeres. Y bueno, tú sabes que la vida a veces te empuja y eso es chévere, yo lo agradezco mucho. Y la vida, la misma gente de WeWork, y que ya grabaste, sí, 2 episodios con Isabela Santo Domingo y con Chompi, la ex de Nacho en esa época, era esposa de Nacho. Y no habían salido al aire. Me dice la de WeWork, vamos a hacer esto con gente, chica. Vámonos para Chile y vamos a invitar a la gente que nada más haga una RSVP, o sea, que pongan su correo, y vamos a hacerlo en WeWork de Chile, que acabamos de abrir no sé qué sede. Y yo, ¿ah? espérate, ok, yo conozco una chilena que es una comediante que me abrió a mí hace poco en, tú no sabes quién soy yo, la voy a llamar para entrevistarla sobre...
¿Cómo se llama?
Marjorie Jorquiera. Mm. Ella me abrió a mí.
Nosotros en, conocemos a la Nata.
Nata.
¿Sí?
Sam,
se nos olvidó el nombre.
Estuve, no, no, bueno, yo dije Jorquiera y me costó.
Ella.
Te odio cuando me tiras a la calle y no puedo ayudarte, amigo.
Bueno, ahorita nos van a recordar los patroncitos. Sí, sí, ajá, entonces te propusieron eso.
Ajá. Y entonces dije, bueno, vámonos para Chile, vamos para Colombia, vamos para Nueva York. Y yo, ok, vámonos. Y yo quería hablar, o sea, yo no estaba acostumbrada a hablar de esto en público. Y entonces la gente fue invitada así tipo guerrilla a algo que ellos hicieron a RSVP, que pensaban que era un stand-up, y no era un stand-up, era yo vestida en un micrófono con una invitada, la gente... ¿Qué es esto? Entendían. Esto fue febrero 2019. ¿Qué es esto? Vi sentado 600 personas, una amontonada, la gente de WeWork. ¿Qué es esto? O sea, no entendemos nada. Y cuando empecé a hablar con ella y a preguntarles cosas de la reinvención y cosas mías, y empecé a hablar y tal, a mí me sorprendió...
Valdebenito.
Verle...
Sí, Natalia Valdebenito se llama.
Okay. Sí, necesitaba sacarlo del sistema.
Empecé a ver gente, a mujeres que hacían como... Como, sí, es verdad. Y yo, ah, mira, ella le pasa lo mismo, ella piensa igual. O sea, recibí como un feedback de la gente, como que de lo que yo estaba hablando, que pensaba que nada más me estaba pasando a mí, y a la entrevistada le estaba... O sea, hay gente que estaba entendiendo esta conversación. Y yo dije, ah, bueno, entonces parece que sí, esto hay que hablarlo como más alto. O sea, hay que llegar, hay que darle, pues. Y después de ahí me fui para Colombia y entrevisté a Amalia Andrade. Uh-huh. Y a Nela González. Uh-huh. Y también igual, mira, voy para Colombia, o sea, pero yo avisaba 2 días, voy para Colombia, vénganse para acá, esto es en defensa propia. La gente, bueno, en defensa propia, ¿qué es esto en defensa propia?
Claro, y mucha gente también me decía, bueno, hay otro show cómico chévere de Erika La Vega, me va a morir de risa.
Es radio, porque hay micrófono, es radio, o sea, cualquier cosa, sí, sí, sí.
Sí, no hubo un al comienzo, capaz en los comentarios, yo pensé que este podcast iba a ser...
Claro, ay, Erika, estás muy seria. Pero bueno...
Tirame una sonrisita.
Exacto, Erika, estás muy seria, a mí me gusta esto y tus chistes, acuérdate.
Ah, un monólogo ahí de...
Erika es tipo 11, acuérdate de la peluquería, ¿cómo te acuerdas? Cuando... bueno, pero bueno, más allá de eso, ya yo había pasado por un proceso de que ir a la gente de mí y todo eso, ya yo lo había tratado en terapia. Y digamos como que yo estaba muy segura que esto era lo que yo quería hablar ahora y descubrir y averiguar y ver y adaptar a mi vida, copiarme otras mujeres. ¿Cómo es que lo hicieron ustedes? Porque yo no logro entenderme. Yo estoy desconectada de mí misma. Yo no me entiendo. Yo no sé quién soy. Yo me siento que soy un ser absolutamente vacío.
¿Estás deprimida?
Estaba deprimida. Bueno, mi psicólogo me dice, porque yo le pregunté una vez, porque yo tengo una amiga y que tú no estabas deprimida, chica, tú sabes, esa gente clásica, que sabe muy bien lo que a ti te pasa.
Exacto, sí. Entonces, lo que te falta es salir a la calle y ver el sol.
Exacto. Y entonces le dije a mi psicólogo, que lo sigo viendo, aunque él me dio de alta, yo le digo, yo tuve depresión. O sea, yo tuve depresión. Entonces me dijo, bueno, para ser clara con la gente y ser específica. Entonces él me dijo, tú tuviste síntomas de depresión, si quieres ser específica. Entonces yo, bueno, ok. Entonces eso fue lo que yo tuve. O sea, yo era una persona que vivía mis ideas, que amaba la vida, que siempre veía el futuro, que siempre estaba echando vaina. Y la verdad que me apagué. No sabía quién era esta persona. No podía darme ni siquiera una palmadita en la espalda. No me sentía una persona exitosa. Me sentía humo, porque yo me creí lo que me estaban diciendo afuera. Yo me validaba a través de la gente. Y no sé si a ustedes les pasó.
Claro.
Y yo no me validaba a mí misma. Entonces... aprender a validarse a uno mismo es un trabajo, pues, ¿no?
Es que cuando escogemos además este tipo de carreras, eso es del libro, es lo que necesitas es precisamente aprobación, y tanta aprobación que quieres no solamente la aprobación de la gente que conoces, sino de la que no conoces.
No, y la otra
de
es que
cientos
tú...
de miles de personas, claro, allí en donde estén.
Pero llega un momento en que la misma gente me validaba. Yo hacía en esa época, empecé a hacer puras cosas maravillosas, que la estoy haciendo ahora otra vez, y si me ves haciéndola ahora, es otro texto, o sea, pareciera que le hiciste cambio, ¿verdad? Yo no, exacto. Lo que pasa es que estoy cambiada tú. Yo, estás cambiada tú, y estamos cambiados todos, porque bueno, pasamos por una pandemia todos, y eso también nos hizo todos a la misma vez movernos. Pero en esa época, yo me acuerdo que lo hacíamos como una especie de black box en el mismo Colony, y Y era una sala para 125 personas. Y entonces yo decía, ¿y qué estás haciendo, Erika? No, estoy haciendo una obra de teatro, pero va muy poca gente. O sea, eso se llena como rápido. O sea, todo era disminuirlo, disminuirlo, disminuirlo. Entonces, no importa lo que me dijeran afuera, lo que yo recibía no era nada valioso, bonito, ni nada. Era...
O sea, estaba síndrome del impostor a full volumen.
Claro, y eran como que... tú sabes que Neil Brennan, el comediante que tiene este Netflix... Three Mics, que es maravilloso.
Insólito.
Él... En esos Three Mics, en uno de ellos, habla de sus cosas personales y de su depresión, que ha sufrido toda la vida depresión crónica mala.
Él es el que co-creador de lo de
Chappelle. Con Dave Chappelle.
Que lo vimos en el Comedy...
En Comedy Store, en Los Ángeles. Sí, él siempre va para allá, yo también lo vi. Sí. A él y a Lee
Francisco, Wong. Francisco... ¿Cómo se llama? Francisco Ramos.
Francisco Ramos.
Es el comediante venezolano que está en esa liga ahí partiéndola duro. Lo fuimos a ver, llegamos a Los Ángeles el primer día, nos llevó ahí para conocerlo y después nos tiró el backstage tour, así estábamos, yo me sentía y estaba él ahí.
Ajá, qué entonces, maravilla. Cuenta. Ok, bueno. Neil Brennan en ese especial de Netflix dice que la depresión es como ser una... tener una biblioteca sin estantes donde poner tus premios.
Wow.
O sea,
ese estante vacío, exacto.
Y no hay estante, pues no hay dónde poner.
Sí, los premios no se sujetan de ningún lado.
Y entonces yo me identifiqué full con eso que dijo, porque no importa lo que me dijeran afuera, yo no tenía dónde guindar la medalla de la validación, porque yo estaba completamente... ¿sabes? Como no, todo lo que hice fue humo, cualquiera lo pudo haber hecho... ¿Sabes? Como... Porque me creí lo de afuera también. O sea, llegar a este nuevo mercado también fue como que... ¿Pero qué es lo que haces tú? ¿En dónde te ponemos a trabajar? O sea, ¿pero qué hiciste tú, Erika? Aquí, todo lo que hiciste antes aquí, eso todo eso vale humo, ¿no? Y me lo dijeron y me lo creí de verdad. Como que esta profesión que yo elegí, parezco idiota, tuve que haber estudiado ingeniería. Porque, obvio, esto es humo. Y bueno, después sí hice un súper trabajo... de volver a verme, de reconectar conmigo y tal, y en defensa propia me ayudó mucho, pero también quiero decir que la terapia me ha ayudado mucho. Y yo estoy viendo, yo veo un psicólogo que es con, siempre tengo que esperar para que mi cerebro es cognitivo-conductual,
okay.
Que te ataca el problema. O sea, ¿qué te está pasando? Bueno, mira, estoy viviendo un momento de soledad muy duro. Bueno, vamos a darle a eso y ya, cuando estás bien, chao. No es el psicoanálisis que te lleva atrás en los sueños. Entonces, bueno, ya después que yo ya me había puesto, me quería, me valoraba, veía, aplaudía lo que había hecho y a partir de esa base sólida podía impulsarme hacia adelante. Entonces me dijo, bueno, ya, está bien. Estás de alta. Yo, ¿estás loco?
Que te den de
¿para
alta?
¿Dónde vas tú?
Sí.
No, y ayer fue mi última sesión del año.
¡Ah, caramba!
Sí, y fue maravilloso. La verdad que yo atesoro mucho ese espacio porque a pesar de que ya no hablo de esas cosas catastróficas que creía que me pasaban, hoy en día es un espacio para reconocer cómo manejo una situación. Entonces, mira, me pasó esto y perdí los papeles. ¿Por qué pierdo los papeles si yo he hecho 4 años de podcast? Coño, he hecho tantas terapias, he hecho esto, he hablado con no sé qué quién, fui a un ashram, fui a un retiro espiritual, hice vainas de silencio, hice no sé qué, ¿por qué yo la pierdo por una pendejada así de esa manera? Entonces, bueno, es chévere recordar que la puedes perder.
Que eres humano.
Está bien, ¿sabes? Como, chévere. O sea, fue linda la sesión de ayer porque... Te permite, o sea, no tienes que ser perfecta, sí, bueno, hay maneras, hay mecanismos, me enseñó como un par de mecanismos y después me dijo, después de hacer esos mecanismos, ¿la pierdes? Dale con tu...
No, piérdela hasta abajo y después pide perdón.
Sí.
También es como complicado cuando una carrera como la tuya que tuvo esa chola pisada por años. O sea, es desde el Monstruo de la Mañana y ahí Don't Stop.
Sin parar.
O sea, fue Don't Stop. O sea, el Monstruo de la Mañana, después Ni Tan Tarde, después La Mega, después RCTV, bla, 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 bla.
Sony, Entertainment, Latinoamericana.
Pum, pum, pum. Exacto.
Y la radio nunca se dejó.
También. Entonces, claro, cuando sientes que se bajó, capaz lo disfrutas un ratico de como, pues, ¿cómo que?
No pasa. Hay algo malo, nada, algo está pasando.
Exacto. Y
bueno, pero fíjate, eso me hizo a mí nunca verme hacia adentro, Alex. O sea, eso a mí nunca me dio un espacio de revisar qué pasaba, revisar qué relaciones me buscaba, por qué me buscaba. O sea, yo no tenía tiempo de reflexión. Que ojo, no me arrepiento, pero entiendo que fue tan chola, todo era tan chola y todo era mucha realización profesional. Que no pude ver qué estaba pasando a nivel personal. Entonces, bueno, cuando me tocó, porque ya no importa lo profesional, lo que yo hiciera, ya no me hacía nada feliz. Entonces, bueno, ¿qué está pasando adentro? Que no lo estoy viviendo bien. Tiene que haber otra manera de vivir.
Pero luego viene la parte bonita, que es que ves que el podcast brota y empiezas a aparecer medios que te empiezan a reconocer, como la revista de Oprah Winfrey
from my God. Claro,
y aparece, empiezas a aparecer en listas y tal, y te empiezas a llamar, es por el podcast, y empiezas a crear comunidad, y tú dices, aquí hay una nueva vida. Súper chévere.
Maravillosa. Y se puede vivir súper mejor. Y esa reinvención, que bueno, yo he escuchado, yo entiendo que muchos dicen, bueno, pero no se ha reinventado nada porque ella sigue. Sí. Pero no es una reinvención del el oficio, lo que sea, porque yo sé que hay gente que de repente estaba en la televisión y hoy en día cocina y está bien, porque hay reinvenciones que son a nivel profesional. Uh-huh. Hay gente que estuvo en el mundo corporativo y ahora está en el mundo del startup y tiene su propio emprendimiento, o sea, todo válido. Pero yo siento, y esto lo repito en todas partes, que es la reinvención del punto de vista. Yo antes pensaba que a mí la vida me atacaba, que me tenía que proteger, que ya yo lo había hecho ya un montón de cosas, que para qué más, o sea. Y yo ahora veo la vida, o sea, yo en un fume, que yo no fumo, pero yo veo la vida ahora a favor, como que, ¿por qué las cosas no van a salir bien? Obvio que me van a salir bien, obvio que va, si no tengo la solución ahora, la solución va a estar después, o sea,
es como una marihuana decisión espacial, pues.
Sí, o sea, que no todo el tiempo estoy ahí, pero claro, sí confío más un poco en la vida. O sea, confío en que las cosas se van a dar como se tienen que dar, que tengo que estar aquí con ustedes, que estoy con las personas que tengo que estar y que ahí es donde tengo que aprender algo. O sea, no estoy en esa ansiedad, ¿sabes? Uh-huh. Como que en esa ansiedad, que tengo que estar haciendo otra cosa. No, ¿quién dijo?
Sí,
que
porque estamos pidiéndole señales al universo todo el día, pero al mismo tiempo se le estamos pidiendo gritado, no escuchamos la señal.
No vivimos aquí, no vivimos en la hora, sí, la cosa que tanto nos lo dicen, bueno, pero ¿cómo se come eso? Bueno, coño, hay que identificar y aprender, de verdad, vivir en el presente y ser un detective de tu mente, porque, coño, la mente ataca. ¿Tú estás bien, Alex?
No, claro. Pero, es que llegué, me está, ¿qué te pasa? Yo no estoy bien, estoy todo bien. Capaz todavía lo de Cristiano me tiene un poco lío.
Es verdad, está, yo golpeado, sabía que hay algo. Tú sabes que golpeado. Mi hijo también hoy, Matías, un mal humor, pero era más allá de la adolescencia, el mal humor de esta
porque
mañana.
Porque ya puedes distinguir.
Sí, ya era too much. Pero why, o sea, ¿por qué está esto es tan rudo, ¿no? Esta mañana tú no puedes entender. ¿Qué? No puedo entender, yo puedo entender todo, te lo prometo. Tú no puedes entender los nervios de la final. Yo, coño, pero es miércoles.
Y la pregunta es, ¿y puedes entenderlos?
No.
Sabía que
una vez más, Matías. Punto para Matías.
Una vez más supo que no ibas a poder con esa información.
Es muy loco, lo que chico, uno tiene invertido ahí sin saber, sin querer. O sea,
yo voy a decir algo que no sé si en algún momento lo habré dicho, pero yo disfruto mucho el mundial porque es muy humano. O sea, de verdad. Sí. A mí me dan ganas de llorar por una gente que no conozco. ¡Ay, mira, se va a Senegal! O sea...
¿Dónde queda Senegal? No sé, pero...
Mira, o sea, pero es verdad, las injusticias de la vida, el ganar y perder, el dar lo mejor de ti, claro, e igual irte para tu casa...
El mundial es la mejor novela que hay.
Ah, bueno, sí,
es la mejor telenovela que hay. Sí, los dramas, la cosa, quién llega, quién se va, pues, y la injusticia, fue penal, no fue penal, ay, la sí, vaina, sí, sí, la sí, gente llorando en las gradas. Y por eso yo creo, y una vez más lo digo, no, que yo sí digo que Argentina, Argentina, vamos a dárselo, porque han dado tanto
que libren
show
por todo. Así que, claro. Libren. Yo ayer vi las manifestaciones en el obelisco ahí en Buenos Aires, full requete full, y mi primera reacción fue, hace años que no veo esta misma cantidad de gente sino protestando contra un gobierno.
Uh-huh. Imagínate que te una otra energía.
Te une el deporte.
Que te una otra cosa. Ay, que no Cristo sea la rabia.
Amo. O sea, imagínate la vibración, uh-huh, del mundo ayer. Uh-huh. Que amé, dije, conchale, ojalá nos unieran más cosas para irnos a una plaza a celebrar.
Claro.
Sí, porque de verdad, para sacarte de tu casa y masivamente te saca la rabia, te saca la injusticia, claro, te saca una manifestación contra los derechos humanos.
Mira lo que está pasando en Perú, lo que hicimos nosotros por durante muchos años, uh-huh, pues también. Uh-huh. Entonces es bonito, claro que sí, celebrarlo.
Mira, volviendo a la alegría de la vida.
¡Ay, la alegría de vivir!
O sea, por ejemplo, sé que los proyectos en televisión que intentaste acá y que se dieron acá por X o por Y terminaron, las cancelaron, no se dio, o no terminaron como tú querías que fuera. Cuando te vuelven a invitar a un proyecto de televisión, como el de E-Entertainment Television.
Sí, hice tres preguntas.
A saber.
Cuéntame más.
dije, pregunté, ¿hay que leer teleprompter? O sea, esto lo van a...
En ojos de mujer.
Sí, esto lo van a... ¿Lo va a escribir alguien? ¿Hay que leer? No, no, no. Tú vas a decir lo que tú pienses de las fotos que te ponemos. Ok. ¿Cuánto tiempo hay para hablar? Entonces me dijeron, 8 o 9 minutos por bloque. ¿Cuántas somos? Uh-huh. 4. Ok. Dije que sí. Porque, sí, porque bueno, de verdad iba a poder hablar. Somos 4, que tanto, o sea, en 8 minutos pueden
¿las conocías?
Hablar bastantes personas.
¿A la Chiquibombón?
No, a ninguna. 0.
¿Cómo se llaman las otras
dos? La Chiquibombón, Elizabeth Gutiérrez, uh-huh, que es actriz y esposa de William Levy. Y Carla Medina, que Carla Medina estuvo en Sapping Zone toda su vida.
¡Ah, mira!
Carla Medina vivió en Buenos Aires, la misma época que yo viví en Buenos Aires, pero nunca nos vimos. Claro. Y hacía Sapping Zone, y era más chiquita, obvio.
De Disney.
Y yo hacía Latin American Idol, exactamente. Cool. Con Roger.
Claro.
Yo hice casting con Roger para Latin American Idol y yo era la mamá de Roger, prácticamente.
Roger era el así. Sapping Zone. ¡Wow! Sí, ¡qué buen programa!
Súper, súper cool. Claro, no fue mi época, pero yo era grande. Pero fue...
Sí, sí, sí.
Entonces, no, nos conocimos y todas fuimos como con la misma... O sea...
Pero ibas como... Como... lo que siempre decimos nosotros, como perrito de calle. ¿Sabes ese perrito que le van a hacer cariño y anda como no. receloso? ¿O ya fuiste? Bueno,
fui como un cachorro. Feliz, me dando todo el estudio de la emoción. O sea, la emoción porque era además ponerse en el lugar de... Primero trabajaba con un equipo que era el mismo equipo que hacía Suelta la Sopa, que es la gente de Carlos Meffer, que ya yo había trabajado con ellos, son todos amores, amores. Entonces, y con Entertainment también había trabajado. Entonces, volver a un estudio, pero siendo diferente.
Claro.
Coño, fue una sensación así como, wow, amo estar aquí.
Que además es bellísima que la vida te da la oportunidad de revisitar los lugares.
Lo vi como algo que lo vi como algo muy afortunado que me estaba pasando. Uh-huh. O sea, muy y que lo iba a aprovechar y que lo iba a vivir y que lo iba a disfrutar y que me iba a reír. Y además que es un programa que no era mío de mi producción, entonces uh-huh, no lo iba a sufrir.
Estás otra vez como talento, amiga. aquí tienes tu guión, sí, aquí tienes tu camerino.
Y sin problemas y colaboradora y echando todos para un mismo lugar. No es que antes no lo fuera, pero antes me molestaban cosas que no valen ya la pena y es mejor ser parte de la solución que ser una contra, porque la televisión a veces te pone un poco así, ¿sabes? Un poco de no, pero bueno, ya yo lo hice, o sea, ¿por qué lo voy a tener que volver a hacer? Entonces te pone un poco...
¿No crees que la edad juega un rol también? No nada más todo el proceso interior que has vivido.
Me está pegando el aire acondicionado durísimo y entonces está bien. No, por eso, porque tengo, se me está aguando la nariz.
Ah, ok.
Pero quieres que te...
Pero digo, yo cambio todo.
No, cambia. ¿Seguro?
No, está bien.
Ok.
Sí, simplemente me saqué los mocos.
El moco arroz.
Exacto.
Estas Navidades usted no va a ser feliz si no cuenta con Ron Diplomático.
Allí en el lugar del mundo donde tú estés, tú celebras tu Navidad con sabor venezolano. El mejor ron, rankeado como de los mejores del mundo, pero es de Venezuela.
Es así, es increíble. El diplomático convierte todo en maravilla. O sea, tú agarras una chicha y le echas ron. ¿Qué tiene? Chicharrón.
Dude, qué genio. Qué genio, loco.
Magia. En drizzly.com usted pide la botella de cualquiera de las presentaciones y le llegan a su casa. Porque el ron diplomático es...
Es el corazón del ron.
G&G
es para ti.
G&G
es para mí.
G&G
es para todos.
Venga, quiero el suéter de Play Gaitas, por favor.
Epa, Play Me Some Gaitas.
Play Me Some Gaitas.
Y abajo, en chiquitico pero cosido, dice, Because I Want to Cry.
Qué maravilla.
Claro, porque quiero llorar. Quiero recordar, cuando uno escucha gaitas lejos de su patria, uno llora. Es parte de la diversión. Uh-huh. Es llorar por tus gaitas. G&G personaliza. Ahorita, en Navidad, es una maravilla que te hagas tu propio suéter navideño, que hagas un regalo de Navidad, pero una cosa que la gente saque eso y diga, ¡qué belleza, qué único, qué inigualable! Totalmente personalizado, de calidad, bello, precioso, y tienen envíos a cualquier lugar del mundo.
Porque G&G
es para ti.
¿Ustedes les gustó jugar Burde Rata?
¿Qué? Me encantó.
No tienen ni idea cómo van a jugar ahora con Burde Rata edición Emilio Lovera. The God, el gran comediante Emilio Lovera, tiene este juego especial con todos sus personajes. El mismo juego malandro, veneco, divertido y malandro. Y ya va, escucha esto. Tiene códigos QR las tarjetas para que escuches al mismísimo Emilio Lovera
haciendo las voces de los personajes.
Hacerte las voces.
¿Tú sabes cómo sabes tú si lo lograste en la vida? Tienes un juego de Burde Rata.
Así es. Así que sigan ya sus cuentas Burda Rata y compren, porque esto es un gran regalo.
Gran regalo.
¿Tiene amigo secreto? No, Burda
Rata. Epa, regalazo.
Edición Emilio Lovera.
Burda Rata.
Ay, que usted no puede visitar a su gente porque está lejos, porque no consigue cómo hacer las cosas para llegar hasta esta tierra. Gestiona tu visa, te echa esa mano. Es la mano necesaria en la Navidad, porque ellos te van a asesorar en todos los procedimientos para que usted tenga su visa y llegue acá a los Estados Unidos y abrace a su familia. Qué bonito, ¿no te parece?
Abrazar a la familia es de las cosas
el
más...
El mejor regalo.
Quizás el mejor regalo mío.
Totalmente. Así muchas es. Gracias. Ah, gestiona tu visa. Ahí hay un número de WhatsApp en su cuenta. Ah, y pilas, que es la única cuenta autorizada porque había otra gente haciendo unas tramposas. Ahí hay un número de WhatsApp. La primera, ¿cómo se llama? Consulta.
Ajá.
O llamada es gratis y de parte de los tíos de Nos Riremos de Esto. Gestiona tu visa.
Óyeme, ¿cuál es la pregunta?
La edad. O sea, porque también tienes más tiempo en la tierra. Tienes más tiempo practicando las mismas cosas.
Puede ser. Lo que pasa, Yamari, es que con todas las mujeres que yo he entrevistado, yo he sentido que la vida te llega, no importa la edad. A una mujer le ha llegado a
los... Una franela que diga, mujer. Sí, la ¿verdad? Vida te llega, no importa la edad.
Sí, porque o te llega a los 25. Coño, yo hablé con, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. Yo hablé con Cheryl Rubio. Y yo no sabía la historia de la hermana de Cheryl.
Ajá, sí.
Que es muy fuerte, que ella perdió a su hermana y
sí, la asesinó.
Un feminicidio. Yo no sabía eso de ella. Esa chamita, la vida le llegó muy chiquita. ¿Entiendes? O sea, la vida que te llegó es, perdió a alguien, tuvo, o sea, se le rompió esa cosa bonita de la vida que otras personas te apoyan, tu mamá, tu familia, tu cosa, ella le llegó muy... Pero Isabela Santo Domingo, cuando habló de la menopausia hace poco, que yo la tuve por segunda vez en el podcast, que es la que ha repetido dos veces en reinvención para hacer un catch-up de su vida.
Ok.
Cuando yo la entrevisté en el primer episodio, Isabela estaba... No había llegado todavía a los 50, pero estaba cerca y estaba rock and roll como toda su vida. Que nunca me casé, que si mi hija, que si amo, que si viajo, que si escribo, que si divina su vida. Quiero ser como Isa. Y unos años después, casi 4 años después de entrevistarla, vino y se me llegó la menopausia, mi cuerpo empezó a cambiar, me fracturé un tobillo, me puse como una bola porque no me pude mover. Estoy pensando que por qué nunca más me casé. O sea, empezó a hacerse preguntas que quizás otras ya nos hicimos más adelante. Entonces, yo le digo a Isa, te llegó la vida a los 53 años, ¡qué suerte! Porque mira hasta dónde tuviste para joder.
¿Hasta dónde te llegó el sol?
¡Claro! Entonces, bueno, se detuvo, se trató, se vio, y ahorita está en una nueva etapa de su vida. Está súper bien, pero sí tuvo ese momento duro que coincidió con pandemia. Y ella se abrió un día y lo habló en Instagram, por eso la invité al programa para que lo hablara, porque son procesos de la mujer que de repente no se hablan. Y eso entonces digo, igual le pasa a los hombres, esto no es un rollo de la mujer.
Pero es que por años se ha vuelto o han caricaturizado ambas situaciones. En la del hombre la llaman la crisis de la mediana edad. Entonces siempre hablan del carro deportivo, del que quiere salir con carajita, y no sé qué. Lo arman una caricatura, un cliché que sí pasa.
Sí.
Exacto. Claro. Pero no todos hacen eso. Igual es la mujer, pero usted entonces uno se imagina es cazar, rezar con vaina.
Comer, bueno. Rezar.
Julia Roberts, ustedes por el mundo.
Eat, Pray, Love. Exacto. Con Elizabeth Gilbert fue la que le escribió.
Entonces, esas son como tus dos referencias de qué es lo que ocurre, pero no pasa todo.
Claro,
o sea,
hay un abanico de posibilidades. Exacto. Bueno, hay hombres que yo he visto que se deprimen por el trabajo que tienen y no toman la decisión de echar a emprender sus propias cosas, o sea, o que no se pueden reinventar porque no saben por dónde, porque el orgullo, o no se terapean, no se van a un psicólogo porque no creen que no necesitan ayuda. Cuando ir a un psicólogo es avanzar, pero 10,000 pasos en una sola sesión, cuando tú estás solo tratando, o sea, hay hombres que se han decidido divorciarse porque no son felices y no porque tienen otra mujer, sino yo también los he visto, obviamente, que hay un abanico de posibilidades de cuando la vida les llega también a los hombres, los he visto, los conozco, pero igual nos llega a todos, entonces quizás la edad no es lo que nos dice, y tampoco emigrar, tampoco emigrar es lo que nos dice que la vida nos llega, porque...
Pero es que creo que además te puede llegar varias veces.
Te llega varias veces. Pero bueno, cuando ya te llega una vez y acumulas ya ciertas herramientas, te conoces un poco y ya sabes cómo lidiar con ciertas situaciones, ya la próxima no es tan dura, porque ya tienes como una manera de cómo lidiar con las cosas.
Tú sabes que yo siempre hablo de esto porque fue algo que me cambió mucho mi manera de entender todo, básicamente, que fue que una clase de psicología, ya no me acuerdo, el profesor decía que nosotros no pensamos, sino que recordamos, y es filosofía. Ajá. Y entonces fue una discusión en la clase, porque él decía, nosotros no pensamos, sino en rarísimas ocasiones, y de resto recordamos. Y entonces, claro, era como, dame un ejemplo de cuando piensas. Bueno, ahora mismo estoy pensando lo que estás diciendo. No, tú estás recordando ideas, las estás poniendo juntas para ver si lo que yo te digo te suena.
Sí.
Y no había ejemplo que le pudiera dar. Era como, bueno, él decía, por ejemplo, tú sales ahorita y chocas el carro. ¿Tú has chocado antes? No. ¿Pero has visto películas donde la gente choca un carro? ¿O estabas en un carro que alguien chocó? ¿O has visto un choque de fuera? Sí. Estás recordando. Recuerdas cómo alguien se comportó. Recuerdas cómo se resuelve una situación. Recuerdas que te dijeron que tienes que entregar el carnet de circulación. ¿Ah? Y yo pienso que eso realmente hace la diferencia. Es decir, que quizás cuando tú te refieres a que te llega la vida, estás pensando. Porque es un momento donde no te ha tocado nada parecido a eso que te está tocando.
Puede ser, está muy bien.
Y luego las herramientas son recordar, ok, la primera vez que me pasó algo parecido a esto, ¿cómo lo resolví?
Bueno, porque es imposible no comparar. O sea, tú ves la vida según tu lente y tú lo comparas gracias a tus experiencias. Y no tienes otra cosa con qué compararlo. Entonces, obviamente, recuerdas. Pero eso también que estás diciendo, también lo dicen muchos filósofos de este mundo del autoconocimiento, que tú pasas la mayoría de tiempo en el pasado, que solamente existe en tu mente, y en el futuro, que todavía no existe. Entonces, esas dos conversaciones son las que ocupan nuestra mente, y por eso hay tanta gente que insiste, el presente, es aquí donde puedes hacer algo. Sal de la conversación del pasado, sal de la conversación del futuro, es aquí, ¿qué vas a hacer con el aquí y el ahora?
Mindfulness.
Ah, exactamente. Uh-huh. Y te voy a decir, bueno, he leído, he hablado de eso, he hecho sesiones, he hecho lo que tú quieras, y todavía a mí me parece que no se me olvida, o sea, no... ¿Cómo es esto? O sea, otra vez, yo venía escuchando ahora un podcast de Oprah Winfrey con Eckhart Tolle, que nunca lo sé pronunciar bien. Esto es un podcast que vengo escuchando en 2019 y todos los años lo vuelvo a escuchar porque es volverte a recordar qué es eso de estar en el presente, que fue el que escribió El Poder de la Hora y Nueva Tierra, que son estos grandes libros así como que habla del presente y del ego, y del yo, quién crees que eres y quién de verdad eres. Mira que es difícil, o sea, esto es difícil, pero a la misma vez es simple. Lo que pasa es que nosotros no logramos entenderlo porque es demasiado simple. Es como cuando cambias de una Dell a una Mac.
Entendí perfectamente tu referencia.
La Mac te parece que es peluísima, y pero no, es súper intuitiva. Es tan simple, ¿eh?
Se lo he dicho siempre a ella, a Karen. Es lo que tú piensas que es complicadísimo. Es eso. No, mira, ¿es así, claro? Arrastra.
¿Te acuerdas guardar carpeta, en carpeta cómo?
Así, ¿no? Así tal cual. Bueno, es un poco como yo grafico esta nueva manera de vivir y de ver la vida, que puede ser mucho más simple. Lo que pasa es que nuestro cerebro no está acostumbrado a verlo tan simple.
Uh-huh. Ahora, esta nueva, me imagino, no sé si estás cansada que te digan esta nueva Erika, pero bueno. Pero esta Erika
no,
de ahora.
No, está bien, porque yo digo, la nueva Erika la nueva haría Erika. Tal cosa, esta, la vieja Erika haría otra cosa.
Esta nueva Erika es amiga que se la pasa compartiendo este tipo de información y todas las amigas ya dicen, ay, ya viene Erika otra vez.
Por el contrario, te llaman. Oh, más bien es una de estas.
Me llaman y me preguntan. Me llaman y me preguntan, pero a veces se obstinan y que.
Ay, ya, Erika,
ay, yo quiero estudiar otra cosa que no sea yo. O sea, ya.
Unas vacaciones
de uno. Ya no quiero saber más de mí.
Unas vacaciones de uno.
Tengo una amiga que me llama, ¿sabes? Que tiene sus problemitas, pues, como todos. Y entonces me dice, ay, no, esta pensadera ya está me revisando cada rato, mi mamá, dice.
Y sí.
Y sí, obviamente que sí. No, te voy a decir, hay veces que sí, también tengo mis etapas de desconecte, superficialidad, una compra de zapatos, pocos, porque acuérdate que ya aprendí, un rumbeo, un qué vamos a tomar hoy, pero también, o sea, y permito que eso suceda, porque también es muy, coño, todo muy intenso.
Claro, pero es que intenso. Lo que te ocurre también es cuando tienes una información, o sea, es como el meme este de desver, de una vez que ves, ya, es muy complicado.
Es un ticket sin regreso, uh-huh. O sea, no hay manera de volver a donde estabas antes. Entonces tú dices, ah, bueno, pero puedo más.
Porque no puedes desaprender, básicamente.
Bueno, aunque te dicen que desaprendas.
Sí, pero las herramientas que tienes, exacto, ya es como que...
Sí, 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 sí.
Como no las uso, como
y
no...
Y entonces dices, mira, he llegado hasta aquí y todavía puedo llegar más allá todavía. Espérate, ya vas, déjame seguir en esto. Pero sí cansa.
Y una de estas, de las mismas cosas de conocerte, es también retar y ir haciendo check de cosas de que siempre tuviste miedo y enfrentaste. Miedos razonables, miedo a la altura, entonces voy a enfrentar este peo y me voy a subir. O miedo a la montaña rusa y me voy a subir.
No, eso no. Pero sí procuro, por ejemplo, hacer cosas nuevas. Hacer cosas por primera vez, pero no que me den miedo precisamente.
¿Cómo que?
No sé, a ver, ¿qué he hecho yo últimamente? Por primera vez, quiero recordar pronto.
¡Sexo anal!
Salud. No he hecho sexo anal.
Dijiste algo nuevo.
No sé, ir a sitios de repente sola, que nunca me hubiera atrevido. Esto de presentarme a hacer stand-up sin haber preparado nada.
Jamás lo hubieses hecho.
Jamás. Yo me hubiera escrito algo, lo hubiera más o menos saboreado y me hubiera presentado. Eso ya, o sea, no. Me fui, me presenté con una falda, no me importó. Se me ve un pico, no importa. Bueno, mira, y empecé a hablar de lo que verdaderamente me estaba pasando. Entonces vi la reacción de la gente. Estaba nerviosa porque además yo le dije a Nadia y a Ron, mira, yo los presento y me voy. ¿Y qué nos vas a presentar? Esa, la estructura de esta noche no es así. Tú no tienes que venir a presentarnos nada. Tú tienes que venir a hacer una rutina.
Pruebas tu mierda.
Y yo, pero no había aprendido nada. Bueno, no había escrito nada. Eso fue algo que hice incómodo y por primera vez, y además lo dije. O sea, esto... Pero bueno, han pasado cosas, entonces ahí empecé y me fui. Y estuve 25 minutos dándole, unas cosas funcionaron, otras no, pero dije, aquí está mi nuevo stand-up. Si no me lo hubiera hecho, si no me hubiera atrevido...
No te enteras.
Sí, o sea, ser productora de mis propios shows. Fui a grabar unos episodios a México en Cinépolis con tres mujeres en cada podcast.
Muchísimo.
No sé, y todo estaba saliendo como raro. O sea, ¿sabes? Cuando no camina. Y como que, ¿será que cancelamos esto? Y yo, ¡no! Vamos a aprender. Y vamos a ir y tal. En otro momento, obviamente, que hubiera cancelado, me hubiera atacado el terror, vamos a hacerlo bien entonces. No, vamos. Y vamos a irnos con una maleta de aprendizaje, ya. Y sí, y lo podemos volver a hacer, pero ya sabemos cómo.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de cosas, no sé, salir, conocer a una persona nueva, dar un chance. Antes me cerraba a mucha gente, ¿no?
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir esto en patreon.com/ nos veremos esto a partir de $2 nuestro bono que pueden ver. Primero, para poner un poco más de agua a Erika en el vaso. Segundo, hacer dos preguntas que tengo anotadas hace rato. Uno, que si está en Tinder. Y dos, ¿qué pasó con un fulano podcast que habían anunciado y no se dio? Pero se lo sabrán en el Patreon, sí. Así que vénganse, porque el chismecito hay que pagar.
Qué buena pregunta.
Ya venimos, muchachos.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.